¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El Congreso peruano decidió proteger al gobierno de Boluarte por su accionar en la represión de las protestas. Primero se negó a tratar la moción de vacancia contra la presidenta Boluarte y luego rechazó la moción de censura contra el ministro del Interior por el operativo contra la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También el Congreso interpeló al ministro de Defensa, al que algunos legisladores buscan destituir. Mientras tanto, Pedro Castillo pidió la intervención de los organismos de derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas durante una audiencia de apelación ante la Corte Suprema. Nuestro compañero Sebastián Tapi les ofrece más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El Congreso de Perú rechazó tratar la moción de vacancia de la presidenta Dina Boluarte por su responsabilidad en la muerte de 47 peruanos por la represión a las protestas. La moción presentada por los legisladores de Perú Democrático, Cambio Democrático y Perú Libre obtuvo 64 votos en contra, 37 a favor y 10 abstenciones. Dado que necesitaba 52 votos a favor para poder ser discutida en el Pleno, la moción será archivada. Quienes votaron en contra fueron principalmente los partidos de derecha, como las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú. Esto se debe al acuerdo que mantiene Boluarte con los partidos de derecha para mantenerse en el gobierno, a pesar de haber sido elegida por la izquierda. La diputada Patricia Juárez, de Fuerza Popular, explicó que es una cuestión de oportunidad, que no es el momento para una vacancia. Lo que se necesita en este momento es generar un clima de estabilidad. No queremos una situación de anarquía. Queremos que se mire al Perú como un país posible de tener inversiones, seguridad jurídica, dijo Juárez. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, saludó que no haya prosperado la moción y así se pueda mantener en el poder. El gobierno necesita trabajar y este tipo de mociones de vacancia no hace sino que distraer el esfuerzo del propio Parlamento. Así que saludamos la madurez democrática de las fuerzas que han evitado que prospere una iniciativa tan poco consistente, comentó Otárola. Pero la defensa del Ejecutivo por parte de la derecha peruana no terminó ahí. Después de esa votación, el Congreso discutió una moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el marco de la represión de las protestas. Se lo acusaba de ser el responsable político de abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Pero el resultado fue muy similar a la moción anterior. 60 votos en contra, 43 a favor y 4 abstenciones. La moción había sido presentada por los partidos de izquierda, Perú Democrático, Cambio Democrático y Perú Libre. Por último, el Congreso llevó adelante la interpelación al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, principalmente por la muerte de 6 soldados al cruzar un río en la región de Puno, en el marco de la represión de las protestas. Las respuestas del ministro sobre el incidente no fueron satisfactorias para algunos legisladores, que ahora impulsan una moción de censura contra él. Pero a diferencia de la presentada contra el ministro del Interior, en este caso es propuesta por bancadas de derecha y conservadoras. En cambio, quien no cuenta con la protección del Congreso es el expresidente Pedro Castillo. Durante la audiencia de apelación de la prisión preventiva ante la Corte Suprema, Castillo pidió la intervención de los organismos de derechos humanos y de la Organización de Naciones Unidas para poder conseguir justicia. Se definió como un preso político por haber sido detenido sin pasar por un antejuicio político y declaró que sabe que las autoridades peruanas no le darán la razón, ya que ello implicaría reconocer que la Fiscalía de la Nación, el Congreso, la Policía Nacional y el resto de las autoridades se han equivocado. Nos comunicamos con Eduardo Butarra, abogado peruano, doctorando en Ciencias Políticas, para comentar el accionar del Congreso del Perú. Eduardo, ¿por qué el Congreso se negó a tratar la vacancia de la presidenta Boluarte?
El resultado de la votación de ayer respecto a la propuesta de vacancia de Boluarte era esperado. Apenas se había contado con un poco más de 40 votos para que esta propuesta sea evaluada en el Pleno del Congreso. Lo que resultó ayer es que claramente se evidencia que el sector de derecha del Congreso de la República, que es mayoritario, ha blindado a quien considera su títere, no su representante, su títere. Porque recordemos que esta señora llega con Perú Libre, el partido de izquierda de provincia, cuestionador al sistema, que en su ideario tiene al marxismo-leninismo como método de práctica, Y para que esta señora tenga el poder en este momento o esté en el cargo de presidenta, pues desde antes de la salida de Pedro Castillo, el 7 de diciembre del año pasado, tuvo que negociar con los sectores más reaccionarios del país, encarnados en el Congreso, para que justamente pueda estar al mando, pueda estar en ese cargo. Eso también implicó, pues, hacer una defensa férrea de la situación, de que no cae el Congreso por las protestas populares y la consecuencia de cerca de 70 muertos, ¿no? Se especula ya 70 muertos, producto de la represión, sin contar los muertos de las últimas lluvias que han acontecido en la costa norte del país. Entonces, era un resultado totalmente previsible. Tal vez lo que más llamó la atención fue que una congresista, representante de los trabajadores, como Isabel Cortés, que llegó con Juntos por el Perú, el partido que llevó a la candidatura a Verónica Mendoza, se haya abstenido en esta moción de vacancia, y eso es lo que más sorprende desde el lado de la izquierda. Por otro lado, es un resultado ya previsto y también creo que cada vez más a las bancadas de izquierda pues tienen posturas más confrontacionales, más claras hacia el Ejecutivo.
El ministro del Interior no fue censurado por su rol en represión en la universidad. ¿Sucederá lo mismo con el ministro de Defensa?
Como hemos señalado, pues todo este gobierno, todo el ejecutivo de este gobierno está limitado a los deseos de los partidos de derecha. Así que si los funcionarios y si los ministros cumplen el rol de calmar, por así decirlo, pacificar el país a punta de balas, a punta de vulnerar derechos constitucionales, derechos humanos, el Congreso lo felicita, lo celebra y lo defiende. Eso se evidenció también en esta votación con respecto a la censura del ministro, que no solamente se cuestionaba el ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua del continente americano, sino también el actuar constante en todo el proceso de represión, ¿no? Desde el mes de diciembre hasta las últimas movilizaciones fuertes en febrero. Entonces, ¿cómo es posible que la derecha pudiese votar en contra de quien considera es pues un agente, un operador de lo que realmente desea para este país, ¿no? Violencia, muertes, represión, que se acabe cualquier tipo de resistencia al precio que sea necesario. Entonces, era imposible que desde las derechas mayoritarias en el Congreso, pues se pueda censurar a algún ministro que cumpla este cometido de violencia contra el pueblo. Solamente para culminar, recordemos que ahora hay investigaciones periodísticas, hay análisis respecto a la muerte de un efectivo policial en Puno que acabó su vida pues siendo quemado, ¿no? Pero los últimos exámenes señalan que antes de ser quemado habría sido ultimado con balas de armas de la propia policía. Se especula que un ex agente de la policía que pertenece a una banda criminal pues lo haya ultimado en el contexto de las movilizaciones y después haya prendido fuego a su cuerpo. Eso es algo también que está pendiente en este momento y que se sigue investigando.
Castillo pidió la intervención de Naciones Unidas en su caso. ¿Le queda alguna esperanza de resolver su situación dentro de la justicia peruana?
Lo del presidente Castillo, desde un inicio, antes de su salida del gobierno, habíamos señalado, era una persecución, ¿no? Era un lawfare, si se quiere decir, era un hostigamiento, insistimos, no por un tema ideológico, sino por un tema racial. Pedro Castillo no hizo nada para cambiar el sistema, ni para reformarlo, ni nada por el estilo, pero su origen campesino, provinciano, es algo que nunca se lo iba a perdonar la aristocracia, la derecha rancia del Perú. Por eso es que actúan con tanta bravura contra él. Y definitivamente la salida judicial que se le pueda dar a él va a tener que ser en espacios supranacionales, no en el país. Porque tanto la mayoría de los elementos de la fiscalía como del Poder Judicial peruano y hasta del Tribunal Constitucional, si se quiere decir, pues son agentes políticos. Y esto no lo digo yo, sino que también existe un informe o distintos informes periodísticos en que justamente se evidencia cómo es el actuar de estos magistrados al momento de decidir algunas medidas judiciales, ¿no? Son operadores políticos, no son personajes que administren justicia, sino actúan en función de una consigna política muy clara ligada a los intereses de estos grupos caviares, si se puede decir, estos grupos tecnócratas que siempre quieren mantener el poder a costa de denunciar, de sancionar a otras personas y en este caso también es a Pedro Castillo. No existe una garantía, ya lo hemos visto, de un proceso mínimamente con las garantías del caso para Pedro Castillo y para otros actores políticos del país también. Así que la salida para el presidente Castillo va a tener que ser en espacios supranacionales.
El Congreso peruano, que cuenta solo con un 6% de aprobación popular, sigue votando en contra de lo que le pide el pueblo en las calles. El adelanto de elecciones ya fue postergado a ser discutido en la segunda mitad del año, si es que se discute entonces. Boluarte se niega a renunciar y las mociones de vacancia son derrotadas, por lo que sin elecciones anticipadas, lo más probable es que intente quedarse hasta el fin de su mandato en 2026. Parece que los más de 60 muertos en las protestas serán pronto olvidados en aras de mantener la estabilidad económica del Perú, que es lo único que le interesa a la misma élite política económica de siempre.